Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros esta noche. Creo que Dios trae lo que necesitamos. Y no hay cosa más hermosa que saber la razón de las cosas. En la vida, pues nos vemos envueltos en una serie de eventos, circunstancias, en una serie de penalidades, tal vez, en algunas oportunidades. Y todo esto aflige. Todo esto angustia lleva al hombre a momentos de desesperación en los cuales no se logra ubicar. Pero ¿cuál es la razón de esto? Porque no entiende por qué viene cada situación de su vida. Y esto es importante que lo entendamos. Aquí esta carta habla precisamente de esa sabiduría de Dios, de esa inteligencia de Dios, de esa personalidad tan perfecta, tan precisa, en la cual todo lo que Dios hace, lo ha hecho perfecto. No hay error en Dios, no hay falla en Dios. Y cada evento que sucede en la vida podría parecer quizás casual, pero desde el momento en que se da cada situación, se generan leyes espirituales, leyes materiales, leyes físicas, leyes biológicas, leyes matemáticas y toda esa serie de leyes en las cuales está fundamentado los principios de la vida y de la física. Hermano, de verdad hay una inteligencia maravillosa. Es un Dios controlando todas las cosas. Es un Dios soberano, todopoderoso, el cual no se le escapa ni un detalle de ninguna de las cosas que existen en el universo que Él hizo. Y este es muy especial porque llama la atención cuando pensemos en la idea de alguien que es un gerente de una empresa, un buen gerente, un buen administrador. Él está pendiente de una empresa en la cual todos los detalles de la empresa están ahí con él. Él ve por los proveedores, él ve por los acreedores, él ve porque falta tales elementos allá, porque la maquinaria aquella falló, y ver cómo sustituye a un empleado por otro, ver cómo va el mercado y ver cómo van todos los eventos de la empresa. Cuando se centraliza en una gerencia general, este hombre tiene la capacidad de conocer todas las cosas, todos los movimientos que se dan en la producción, en la administración, en cualquier línea de publicidad. Todo esto está en la cabeza precisamente del gerente, es el que dirige. Si esto lo logra un gerente, esto lo logra una computadora, eso lo logra controlar una inteligencia artificial, ¿cuánto más un Dios que es el creador de todas esas cosas? Esto quiere decir que ninguna de las cosas que han de suceder y sucedieron y van a suceder en el futuro tienen un propósito de parte de Dios. Cuando nos encontramos con una persona inteligente, un ser inteligente, encontramos de que nada es por jugar o por bromear o simplemente para pasar el tiempo. No, hay una meta, hay propósitos claros y definidos. Y cuando uno logra encontrar esos propósitos, uno es feliz. A veces vamos a los viajes que Dios nos permite viajar a Estados Unidos y a muchos lugares, a Centroamérica, México, y vamos, y llama la atención, a veces vamos a Estados Unidos y vamos con una idea. Hay veces que salimos de acá y si acaso vamos a dormir 3-4 horas, y si acaso, pues de repente ya al final de la jornada vamos a algún lugar, pero hay veces que ni siquiera eso. Y alguien dice, ala, ¿qué hermano fue a pasear? No. La verdad es que no. Es que nuestra intención no era pasear. Nuestra intención era llevar un mensaje. Nuestra intención era trabajar en las almas de los hermanos. Y cada una de las cosas que vamos haciendo, aún en una comida, en una comunión, quizás hasta en una compra, va un propósito claro en nuestra mente. Llevar un mensaje, hacer un trabajo espiritual, dejar plasmado en el corazón de alguien algo de parte de Dios. De manera que eso es muy hermoso cuando en la vida nuestra esté plasmado ese espíritu de Dios en el cual todo lo que hagamos lleva una inteligencia, una sabiduría. Dios aborrece la simpleza de los hombres que simplemente viven por vivir, aquellos hombres que no tienen un propósito definido, porque ejemplo tenemos de parte de Él. La carta que Dios nos pone, nos plantea, nos pone al frente esta noche es Dios de propósitos. Y propósitos no habla de un propósito, de muchos propósitos, pero hay un propósito fundamental. Y es hacer de nosotros su pueblo y poder un día perfeccionar a ese pueblo y que ellos sean y que nosotros seamos su pueblo y Él ser nuestro Dios, Él ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y bueno, esto es maravilloso. Estos son propósitos de Dios. De manera de que si estamos dentro de una empresa y el como gerentes generales o gerente general de aquella empresa, yo quiero una mejor producción, yo quiero alcanzar algún mercado internacional o yo quiero una mejor calidad en la producción, lo que hago es contratar un personal que sea eficiente, que sea capaz. Y si no lo hay, pues le voy a poner cursos, le voy a poner un adiestramiento intensivo. Si necesito que aprenda otro idioma, pues lo voy a financiar para que lo aprenda. De manera de que alguien dice, ala, pero, ¿y qué pasó ahí? No, es que la meta es producción. La meta es que esa empresa crezca. La meta es que la gente que está trabajando en esa empresa sea una gente que cumpla con las expectativas precisamente por los cuales la empresa produce. Dios entonces no creó todo un universo con tantos misterios y tantas leyes físicas como no tenemos idea, simplemente para que se miren lucecitas ahí arriba en las estrellas o para que la ley de gravedad se dé solo para que las cosas... No, todas las leyes que Dios ha establecido, repito, biológicas, físicas, matemáticas, tienen un propósito, y es que el hombre pueda prepararse. Este es el trabajo que Dios hace externo. Pero ahora es toda esa influencia externa va a operar en el corazón del hombre para que aquel hombre logre Dios en él un propósito maravilloso. Dios quiere que seamos, nosotros realmente somos en la fábrica de Dios. Los que Dios está preparando y está de alguna manera perfeccionando, porque nosotros somos la producción, nosotros somos al final aquel artículo que la fábrica tiene como propósito, sacar mejores hombres, mejores mujeres, amorosos de Dios, temerosos de Dios, que podamos convivir juntos, y esto no es fácil. Satanás al inicio de la creación pues trató de desvirtuar ese sentimiento de Dios, y a través del pecado, esto fue una cosa terrible para el hombre. Ante esta idea de que Dios tiene propósitos, esto no todos los hombres lo entienden. Esto lo vamos a ir entendiendo los hombres que Dios ha sido revelado en nuestra vida. De manera que la carta se abre de una manera muy especial, hablando que vivimos en un mundo en donde todos los acontecimientos que suceden, porque estamos llenos de eventos, hermanos, y que se da esto, que se obtuvo lo otro, tuvimos tal resultado, y qué sé yo, lo vamos a atribuir, como no entendemos el propósito de Dios, tenemos que decir, es que fue buena suerte. Y bueno, es que fue por casualidad. El hombre ha sido tan torpe en creer que el mismo universo fue producto simplemente de una explosión y que todo se desordenó y de repente viene y se ordena solito y tiene hasta el extremo de tener vida biológica a través de una partícula y que no participó ninguna inteligencia, sino que es fruto simplemente de la casualidad. Todas las leyes entonces universales son producto de la casualidad, de la suerte, y tuvimos suerte de caer en una tierra donde hay oxígeno, donde hay agua, donde hay animales, donde hay plantas, donde hay forma de vida humana, de pura casualidad. Entonces el hombre que no entiende los propósitos de Dios, todo lo ve entonces como una mala suerte, buena suerte, casualidad. Y en un momento dado, cuando el hombre ha avanzado quizás en los conceptos de la inteligencia, la sabiduría y la ciencia, precisamente esa ciencia del bien y del mal, pues se enorgullece de él mismo y dice, se consiguió esto porque yo hice tal esfuerzo. ¡Hala, qué tremendo! Sané porque el doctor pues me sanó. porque el abogado simplemente es un buen abogado y le pagué bien para que me llevara mi caso. Y bueno, y tengo esto porque he tenido esfuerzo de trabajo y qué sé yo. Quiero decirte que para el mundo quizás esas leyes sí funcionan. Es una ley de competencia, ley del orgullo, de la vanidad, de la supervivencia. Pero quiero decirte que para los hijos de Dios, los que hemos entendido la inteligencia de Dios, entendemos que hay algo arriba. Por eso dice que sobre uno, un alto, hay otro alto y otro más alto, y sobre todos está Dios. Para nosotros, los que hemos creído, entonces nada es suerte. Oye, nada es suerte. Nada es casualidad. Y no nos podemos enorgullecer de las cosas que hacemos, porque Dios te dio la sabiduría, Dios te dio la inteligencia, y Dios va poniendo circunstancias en tu vida con un objetivo especial, y es que seas formado en la obra maravillosa que Dios tiene de salvar tu alma, de modificar tus normas conductuales y poder llevar tu alma a ese sentimiento profundo de esa humildad que hay en Jesucristo y poder ser partícipe de esa naturaleza divina. Entonces, la ciencia va a apoyarse en ella misma y va a decir, ¡ah, la conseguimos! Bah, pensemos en algo absurdo quizás. El hombre puede decir, ¡conseguimos llegar a la luna! Yo diría, Dios lo dejó llegar a la luna. Pero no es que a Dios le interesa que el hombre llegue a la luna. Simplemente Dios le da rienda suelta al hombre para que en su momento se vea el fracaso que hay en el hombre, porque al final Dios lo permite todo, tanto en el campo secular y principalmente en el campo espiritual. En todo esto, hermanos, es lo que realmente está causando mucho daño dentro de la humanidad. Esto es importante que lo vayamos entendiendo. Entonces, desde la creación podemos ver a un Dios que todo lo hizo, todo lo hizo, y todo lo hizo para Él. Y lo hizo funcional y con propósitos. Me llama la atención cuando uno está construyendo quizás una casa. A mí me gusta mucho la construcción. Y bueno, y a veces uno entra a una construcción y de repente está viendo los cimientos y de repente ve unos tubos parados y de repente ve unas cajas de metal metidas ahí. De repente ve unas zanjas y dice uno, ¿y para qué esto? Y luego uno empieza a pensar muchas cosas. ¿Y por qué pusieron eso ahí? ¿Por qué pusieron eso allá? La verdad es que el que sabe y el que entiende, sabe por qué dejó cada tubo. Porque ese tubo va a llevar la alimentación de agua a tal lado, y va a llevar agua caliente, agua fría. Va a llegar electricidad. Por otro lado, hay que canalizar las redes, qué sé yo, telefónicas. Y bueno, aire acondicionado, etcétera. De manera de que el que sabe, sabe. ¿Por qué dejaron este agujerote ahí? No, más tarde ahí va a haber una planta eléctrica. Más tarde allá va a haber un calentón, como dicen en el norte. Y bueno, cosas especiales que uno dice, ¿para qué? Pues Dios todo lo hizo con un propósito. En todo el universo. Y el propósito de Dios para nosotros, repito, es que estemos un día y en la eternidad con Él. Pero como estamos viciados a través del pecado, hermanos, lamentablemente hay que hacer un trabajo quizás maravilloso. Dios ha tenido a través de los siglos que hacer un trabajo espectacular en nuestra vida. Hay un pasaje muy hermoso que está precisamente en Eclesiastés capítulo 3, pero veamos desde el versículo 3:9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Tremendo, hermanos, porque se afana, pero no sabe por qué, no sabe para qué. Ciertamente para alcanzar un poco de dinero, pero no sabe si se va a morir en el camino, no sabe absolutamente nada. Ahora, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. ¿Para qué dice? Para que se ocupen en él. Esto es lo importante que logremos entender. Dios quiere que el hombre logre concebir en su mente los proyectos de Dios. Y dice este versículo 11, que siempre me ha fascinado este versículo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea que lo hizo todo, maravilloso. Las cuatro estaciones del año, el vientos que corren de aquí para allá, las corrientes marinas, cómo los vientos llevan el polen y las semillas a otros lugares. Ah, no, todo eso es maravilloso, el porqué, la rotación, la traslación de la Tierra y los movimientos de la Luna, la presión atmosférica. Además, todo esto es maravilloso para que el hombre pueda vivir acá, cómodo, feliz de la vida, y Dios lo hizo perfecto, y el pecado vino y arruinó hasta muchos de esos elementos hasta el día de hoy. La avaricia de los hombres y el deseo de poder que ha destruido muchas de las cosas del propósito inicial de Dios. Acá dice, todo lo hizo hermoso, dice, en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto es muy bonito, hermanos, porque dentro de nosotros como hombres, a pesar que no entendemos los propósitos de Dios, sabemos que hay algo eterno. Y eso lo saben los mayas, lo sabían los egipcios. ¿Por qué creen ustedes que a los egipcios le hacían aquellas grandes pirámides y los metían en una tumba, esperando en un futuro, en una eternidad? Porque aunque no creían en el Dios vivo y verdadero, pensaban que había algo más allá, que había algo. Es ese sentimiento de eternidad que está dentro del hombre. Y nosotros se intensifica porque no es solo un sentimiento más, es una esperanza. Y esto es maravilloso. Dice, has puesto en el corazón de ellos de eternidad. En el corazón, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Quiere decir, hermanos, de que pase lo que pase, porque han pasado diluvios, han pasado terremotos, maremotos, y se han dado hecatombes que han destruido y cambiado aún el curso de la historia y de la misma geografía. Hermanos, no entendemos muchas cosas quizás porque las permitió Dios. Guerras que vienen, encuentros culturales, pestes, y uno dice, no entiendo qué pasa. Estamos en este momento pasando unas guerras tan ilógicas, tan tontas, hermanos, en donde están muriendo miles de gente, gastando millones de dólares por capricho de los hombres, y simplemente dicen, no entiendo, ver que están en un proyecto, qué sé yo, a la Luna, a Marta, ganando millones de millones, gastando fortunas, mientras niños están desnutridos, muriéndose de hambre, y qué sé yo, en la penumbra de la miseria. Y uno dice, no entiendo. Pues ojalá que logres entender que todo esto tiene un propósito. Es más, es el cumplimiento de las profecías que Dios ha establecido en su palabra. Entonces dice, el hombre no llega a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto está revelado aquí, hermanos, maravillosamente en las Sagradas Escrituras. Y es ahí cuando nosotros somos capaces de empaparnos de las Sagradas Escrituras, en donde nosotros vamos a percibir la voluntad de Dios, la forma en que Dios está manejando las cosas a través de la profecía, y saber que todo tiene propósito y todo tiene un tiempo. Bueno, estamos ya al final de esta jornada, de esta dispensación de la gracia, y el fin viene. Proféticamente estamos en el fin. De manera, hermanos, de que tal vez no lo puede entender la gente, pero si tú lo logras entender que Dios tiene propósitos en ello, entonces estás en paz. Tienes paz dentro de tu corazón. Hay una armonía con Dios porque decís, cabal lo que Dios dijo. Y se cumplió lo que Dios había establecido. Y tal vez te afliges que la gasolina se fue para arriba, que el petróleo y que qué sé yo, que la guerra ahí en ese canal, que la guerra allá, y que ya no se aguanta con la economía, que la carestía de la vida, que vienen pestes. Pero hermanos, si ese es el propósito de Dios para cumplirse, para que los hombres nos arrepintamos de nuestros pecados, nos acerquemos a Él en la última fase en el que el hombre puede asirse de la mano de Jesús y poder tomarse de esta amnistía divina, de esta gracia divina de la salvación que es en Cristo Jesús. Sabemos, hermanos, y lamentablemente el pecado nos separa de Dios. Esto es una ley también espiritual. Y nos deja ver, y no nos deja ver realmente ese plan que Dios ha establecido. Entonces los hombres se lamentan, incluso blasfeman contra Dios. Yo no sé por qué Dios permite. Si Dios fuera bueno como es, si realmente Dios fuera tan inteligente, es porque hay muertos, porque hay guerras, porque hay niños desnutridos, porque hay niños mal formados, etc. Es que no entienden. El pecado no deja que el hombre logre entender los propósitos divinos. Entonces el hombre en ese plan, hermanos, así como anduvimos nosotros, en el mundo como perdido, hermano. Me imagino esa barca que está describiendo la carta, como una barca a la deriva, hermanos, una barca que se le quebró el timón y viene en la tormenta y vienen los vientos y la llevan aquí, la llevan allá, quizás en la noche, no saben a dónde van, no llevan propósito. Esa es la vida de los hombres. Dios nos ha encontrado a nosotros. Y esta es nuestra bendición y esta es nuestra porción, es la porción que nos ha tocado, hermanos, entender las razones verdaderas de Dios. Hay el apóstol Pablo, pues expresa en Gálatas precisamente algo muy especial al respecto de esto. Y acá en Gálatas precisamente 1:15, aquí hay algo muy hermoso que dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Oigan, maravilloso. Tú fuiste apartado desde el vientre de tu madre. Dios sabía que tú un día ibas a aceptar este evangelio. Dios sabía y te apartó ahí. Y luego de eso, y me llamó, no porque yo lo mereciera, sino que dice, por su gracia. Y no solo eso, porque me revela a Jesucristo. Para revelar a su Hijo en mí. Maravilloso. Esa revelación es entender a Cristo, entender los propósitos de Dios para mi vida. Y entonces soy feliz porque mi vida tiene propósito. Y el propósito es claro para mí. Yo sé que Dios me llamó, que Dios me apartó del vientre de mi madre. Eso dice aquí el apóstol Pablo. Y me reveló al Hijo que está en mí para que yo también le predicase a los gentiles. Esto es maravilloso. Dios que te escogió a ti también. Y no creas que solo te escogió porque te escogió. Tiene una misión para ti. Estás evangelizando. Estás llevando el mensaje de Jesucristo. No solo una obra o un trabajo dentro de un templo. Estás verdaderamente consciente de que Dios te llamó con un propósito. O simplemente la estás pasando ahí dentro de una iglesia, dentro de una religión, sin que descubras ese don maravilloso que Dios tiene de darte. Pablo tuvo esa experiencia y fue precisamente algo tan especial. Y es más, aquí en la carta nos hace ver algo. Y dice, ahí cuando se refiere ahí en Hechos capítulo 9:15, cuando dice, instrumento escogido me es este. Instrumento escogido eres tú y soy yo. Dios tiene una misión para ti. Dios tiene un propósito para ti, porque Dios es un Dios de propósitos. Ahora, Dios en su misericordia se revela en nuestras vidas, empezamos a entender qué pasó. Y yo le doy gloria a Dios, porque quizás en un momento dado no entendía la conducta quizás férrea de mi padre, no entendía la corrección de mi madre, no entendía por qué muchas veces tuve fracasos dentro de mi vida secular, no entendía por qué algunas me llevaban mal en la escuela, no entendía muchas cosas y quizás me molestaba muchas veces y creía que Dios no me miraba. Hoy me doy cuenta de que Dios me estaba preparando, que había un propósito en todo ello. Así que si tú has tenido una vida anterior de fracasos, de luchas, de adversidades, de enfermedades, de limitaciones físicas, quizás malformaciones genéticas, yo te digo, hay un propósito de Dios para tu vida. Siéntete feliz. Es que, hermanos, han habido aflicciones. Pero la idea no es afligirte para destruirte, sino necesarias para tu formación y mi formación. Todo eso es parte de un plan de Dios. Y si tú lo llegas a entender de esa manera, le das gloria a Dios, Señor, gracias, porque aquí encontré esa fuente de sabiduría y encontré que me amas y que si me está cayendo es porque me lo merezco y porque necesito cambiar y porque he descuidado esto y porque al final soy un pecador y yo no tengo esperanza, pero gracias porque me tomaste en cuenta, porque al que Dios toma por hijo, a ese castiga. Disciplina a todo aquel que ama, y esto es maravilloso. Así que cuando uno empieza a entender estas cosas, hermanos, dice: Señor, Yo te digo gracias, Señor. Gracias. Y el pueblo de Israel, hermanos, hay un pasaje que a mí me impresiona mucho y que está llamado acá precisamente en la carta, y es en Deuteronomios 8:2. Y aquí algo importante, porque dice, y te acordarás de todo el camino, dice, por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Qué camino? Hermanos, el pueblo de Israel ahí en el camino es desierto, es que ir en el desierto, con 2 millones de gentes, pasando quizás frío, calor en el día, frío en la noche, y qué sé yo, mortandades, quizás juicios. Hermanos, habían pruebas en el desierto, y esa es la vida nuestra también. Estamos atravesando un desierto. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios pasó a su pueblo por ahí? Qué fácil era agarrar al pueblo y decir, bueno, salimos de Egipto y mañana en la mañana, pues toco mi varita mágica y tú te vas y apareces en la tierra prometida. Pero ¿y cómo va a llegar a la tierra prometida? Igual de contaminado, igual de rebelde, igual sin entendimiento, igual sin formación, sin educación espiritual. No, tienes que cambiar, porque no se puede estar en la tierra prometida estando en la contaminación del pecado. Entonces acá Dios le dice a su pueblo, te mandé para allá para afligirte. Esto parece cruel. Que Dios te lleve para afligirte. Es que el objetivo no es afligirte. El proyecto lleva otra forma. Y aquí dice, para probarte. Y aquí hay una frase que me fascina. Para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, tú tienes una naranja y de repente la machacas y de ahí sale jugo de naranja. Pero ¿y qué tal si esa naranja pues simplemente era una copia, era una, ¿qué? Una cuestión artificial, pues no va a salir nada bueno de adentro, hermano. Pero si hay algo bueno en ti, va a salir lo que hay dentro de ti. Era necesario afligir, era necesario probar, era necesario atravesar ese desierto para que a ver qué había en ti. Obviamente, y creo que lo compartí en alguna de las enseñanzas de uno de estos días, Dios ya sabe qué hay en ti, pero es necesario que tú te des cuenta y que hay un propósito de Dios, y que le des gracias a Dios y lo glorifiques en medio de la prueba. Entonces dice Jehová, y aquí dice más, Jehová dice, prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma aborrece. Ahí estamos, hermanos. Este es un salmo muy hermoso también, en el cual, hermanos, Dios no ama a aquel que es violento. Dios quiere que cambiemos. Es necesario entonces que un hijo de Dios, para un hijo de Dios entender que en el Señor todo lo que nos... Todo, hermano, absolutamente todo lo que te acontece tiene un propósito. Y no caer en aquel error de rechazar ese trabajo divino que era no muy necesario. La carta dice muy necesario, yo diría indispensable para nuestra purificación. Hay una cita acá en la carta precisamente, acá en Job, y habla precisamente acá de Job, y dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rozó su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, bueno, entendió de que realmente todo lo que tenía no nació con ellos, no era parte de él. Es que Dios se lo había dado. Y al final, si Dios se lo dio, también puede quitárselo. Y este entendimiento no lo tienen todos los hombres. Por eso cuando se pierde algo, como que se siente una injusticia de parte de Dios. Pero es que Dios te lo había dado. Y hoy te lo está quitando, no porque Dios se goce en quitártelo, sino porque quiere formarte. Y aquí dice entonces Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es maravilloso, hermanos, porque estamos viendo un hombre que comprendió los propósitos de Dios. Y acá precisamente en Job 1, 20 y 22, que es este pasaje, y en esto dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces Dios, él no dijo, no, es que, ¿qué pasó aquí, Dios? No, Dios sabe lo que hace, dijo. Ciertamente, las pruebas siguieron viniendo a su corazón, a su vida, material, carnal y emocional y espiritual, pero el propósito de Dios estaba siempre allí, formando a Job ya no solo en una forma superficial, sino en la esencia de Job. Dios quiere trabajar en tu esencia. La religión trabaja en lo cosmético de los hombres, pero Dios trabaja en tu esencia. Y para eso es necesario ver esas pruebas que Dios está permitiendo en tu vida, la cual, incluso lo mencionaba yo el domingo, le autoriza a Satanás para que pueda probarte, porque Dios quiere un propósito en ti. De manera que la prueba, quizás Dios usó al malo para probarte a ti, pero al final el beneficiado eres tú. Y Dios se goza porque tú cambias, y esto es maravilloso. Entonces había una humillación en Job, y eso era importante que lo sufriera Job. También le creó una conciencia de saber que todo lo mueve Dios, y él da y quita. Y eso lo hemos de entender, hermanos, que nada es nuestro, nada nos pertenece. Y es importante que lo entendamos. Y eso, pues, al final lo debe llevar uno a bendecir a Dios. Y por último, aquí en esta reflexión de Job, es el entendimiento de todo esto que te suceda a ti, que le sucedió a Job y que te suceda a ti, no veas más que el propósito de Dios en tu vida. Esto, hermanos, para los hombres de Dios es algo fundamental. David también vio en muchas de las experiencias que vivió y en donde comprendió que detrás de todo lo que ha acontecido estaba Dios. Acá hay una lectura precisamente en segunda de Samuel, versículo 16, 5 al 13. Es por ello que él escribió con mucha convicción. Oigan, esto es maravilloso. Este pasaje es lindo. Salmo 138, 8 tampoco, también. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice David. Maravilloso. O sea, sí me está doliendo, pero él está cumpliendo un propósito y lo va a cumplir. Pero yo tengo que aceptarlo. Y ese es parte del trabajo de Dios, que tú aceptes la voluntad de Dios, la soberanía de Dios en tu vida. Jehová antes cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. O sea, en todas las situaciones adversas que estaba viviendo David, siempre estaba viendo detrás la misericordia de Dios. O sea que al final, cualquier prueba tan difícil que parezca, dice la palabra del Señor, que no nos va a dar cargas mayores que las que podamos soportar. Y es más, junto con la enfermedad nos da la salud, junto con el problema nos da la salida. Si ansiedad, Dios te da la libertad, y esto es maravilloso. Cuando vemos a un Dios, hermano, de propósito, pero lo entendemos, esto genera mucha paz en nuestro corazón. Esto revela que entonces no es una cosa que sucede solo porque sucede, por casualidad, ni por esto ni por el otro. Hay algo más profundo. Y esto es lo valioso realmente. Entonces no analicemos el hecho en sí de un fracaso, de una tragedia. Veamos detrás el propósito de Dios, las causas que Dios motivó esto, y saber que al final, si Dios permitió esto porque hay algo que corregir en mi vida, algo que no está bien. Y cuando de verdad encontramos en Jesucristo el propósito de Dios, no fue fácil para Jesús. ¡Ah, qué tremendo, hermano! Jesús está precisamente allá, en aquel momento tan especial, orando, clamando a Dios. Ahí está en aquella noche de llanto, de oración maravillosa. Y sucede, hermanos, que Jesús pensó en qué iba a suceder en el momento de su muerte física. Ahí estaba en el Getsemaní y de pronto empezó a pensar todo lo que había dicho Isaías y todo lo que estaba escrito acerca del sufrimiento que iba a llevar, y empezó a tener un sufrimiento tremendo, hermano. Es más, sucedió algo tan especial. Porque, hermanos, esto activó ciertas hormonas y ciertos elementos que producen emociones tan fuertes, elementos adrenérgicos se le llaman, que, hermanos, provocaron la aceleración de su corazón a máximo, ha de haber subido su presión arterial y lo que sea, al extremo de que los vasos sanguíneos de sus lagrimales y de su conjuntiva se rompieron, y empezó a llorar lágrimas de sangre. No crean que fue solo cosa que sangre y apareció ahí. No, es que el sufrimiento que estaba experimentando, él ya se miraba colgado en la cruz, ya se miraba azotado, ya se miraba con la corona de espinas, ya se miraba, la profecía ya había sido dada para él. Y entonces él entra en una cuestión bien complicada como hombre, porque Cristo, todo lo que iba a padecer, lo tenía que padecer como hombre. Y en esa condición tan especial, hermanos, esto es lo glorioso. Era doloroso para él. Humanamente difícil. Hasta el extremo que dice, Señor, no quisiera que esto pasara, Señor. De verdad, te digo, es que eso sí va a estar duro. Pero, Señor, que no sea mi voluntad, sino que tu propósito se cumpla en mí. Y hermanos, cuando llegó a esa plena, esa lucidez que estaba haciendo cierta nebulosa el dolor y los pensamientos, fue aclarado aquel pensamiento, dijo, no, yo tengo que seguir adelante. Y he iniciado y voy a terminar esto, y se levanta, y bueno, aquí vamos a la batalla. Hermanos, esto es muy especial. Cuando uno llega a esa lucidez, hermano espiritual, encontramos con que Cristo encuentra y va al Calvario. Y bueno, siempre hay alguien que quiere hacerte fallar. Y aquí pues en la carta nos muestra cómo en su momento, hermanos, esto era tan difícil. Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar. Aquí hay un pasaje que está hablando de Mateo, en donde dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer muchos de los ancianos y los principales y los sacerdotes y los escribas y ser muerto. ¡Hala, qué difícil! Jesús estaba convencido de todo lo que le hacía, estaba con plena conciencia. Y se acerca a alguien externamente de los que andaban con él, pero fuera de él, y le dice, Señor, que no te acontezca semejante cosa. Apártate de mí, Satanás. Cualquiera que quiera hacernos dudar del propósito de Dios, desechemos esa idea y este pensamiento. La verdad es que esto muestra un ejemplo tan maravilloso en el cual, hermanos, a pesar de los obstáculos, a pesar de las influencias externas, hay una claridad meridiana respecto al propósito de Dios por el cual estamos pasando quizás momentos difíciles. Y Dios te da entendimiento. Hermanos, de verdad, estamos pasando quizás muchos momentos difíciles en nuestra misma congregación. Lo he mencionado en estas últimas reflexiones. La iglesia está en prueba, mucha prueba, mucha prueba, mucha enfermedad, mucha contradicción. Hemos visto a los hermanos, casi algunos, agonizar. Hemos visto hermanos al borde de la muerte, en la asfixia. Y bueno, en la cuestión con grandes aflicciones, sin poder tener mayor entendimiento, llega esa aflicción. Le digo, hemos visto hermanos que bueno, ya decimos, ya aquí esto solo un milagro lo puede sacar. Y bueno, solo te recuerdo algo. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hay un propósito en Dios para tu vida. La verdad es que cuando uno llega a entender esos propósitos, quizás puedas llorar lágrimas de sangre también. Quizás el corazón te palpite fuerte. Quizás la presión se te vaya hasta arriba. Quizás sudoraciones y lo que tú quieras. Y Satanás pretende decirte, no hombre, mira, es que Dios no te quiere. O mira que ahí en la iglesia, qué sé yo, cualquier cosa. Pero amarremos esto tan hermoso. Dios tiene propósitos. Y eso habla precisamente en el libro de Jeremías. Este es un versículo muy, muy especial, muy conocido, porque Dios tiene para su pueblo propósito de bien y no propósito de mal. Dios siempre quiere cumplir en nosotros algo para que podamos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, que podamos tener nuevos lineamientos en nuestra vida, que seamos capaces de tener claro el concepto de que este mundo no es nuestro, que estamos aquí de pasada, que somos advenedizos, que somos simplemente momentáneos y que hay un propósito, y este propósito no es mantenernos la vida en esta vida, porque todo esto va a ser destruido, hermanos. Los cielos que hoy conocemos, la tierra, todos los elementos serán fundidos, el cielo se hará como un pergamino, dice, se enrollará y tantas cosas. Pero nuestra mira no está en nada de eso. Nosotros queremos algo diferente y sabemos que Dios puso en Jesucristo una promesa y dijo el Señor: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros también ahí estéis. Esa debe ser una convicción en nuestra vida. Esto debe ser aquello que debe motivarnos a seguir adelante. En los momentos de aflicción hay dudas. Dudó Juan el Bautista, dudó Elías ahí precisamente en la cueva, dudó en un momento dado David, y cualquiera podemos dudar, pero debemos de sobreponernos en la reflexión de que, y este es el pasaje que al final nos está mostrando la carta, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este pasaje es muy hermoso, porque dice: a los que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? La pregunta es, tú me puedes decir: yo amo a Dios. Entonces todo lo que te sucede va a ser para bien. Pero hay una frase en dos palabras que dice: esto es. Cuando dice esto es, está haciendo una promesa específica. Quiere decir que no es para todos. Esto no es para todos los hombres. Sino dice: a los que conforme a qué dice, su propósito son llamados. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Tus huesos, tus músculos, tu feto conoció Dios desde el vientre de tu madre y te apartó desde el vientre de tu madre. Pasaste momentos difíciles para llegar a este camino. Quizás aún gozando del pecado y aún tal vez buscando los éxitos de este mundo, pero Dios tenía un propósito para ti. Y te dejó cierta libertad quizás, para que te movieras en ciertas formas, pero ahí en el mundo Dios ya te estaba formando. O sea, tú no creas de que solo al venir aquí a la iglesia a Ágape se empezó a formar tu vida. No, Dios sabe dónde te hizo nacer, dónde te hizo crecer. ¿Quién fue tu familia? ¿Quién fueron tus antepasados? ¿Cuál fue tu cultura? ¿En qué país ibas a nacer? Desde ahí Dios empezó inteligentemente a trabajar en tu vida y no cabe duda que tienes una misión. Todos tenemos una misión diferente y si tú amas a Dios, entiende que el propósito de Dios está no por casualidad, no simplemente porque así cayó, ni por la suerte, sino en la inteligencia de Dios. Que Dios realmente, hermanos, pueda cumplir sus propósitos en nuestras vidas. ¿Estás enfermo? Clámale a Dios misericordia. ¿Estás abatido? Ruégale a Dios para que te dé entendimiento. ¿Estás al borde de la muerte? Dios te puede levantar de ahí o te puede llamar a su presencia. No importa cuál sea nuestro final como humanos. Lo importante es que el alma haya sido edificada, él haya sido transformada de un ente animal, de un ente influenciado por el espíritu de Satanás, y que ahora somos una nueva criatura en Cristo, conforme al propósito con el cual fuimos llamados. Todo esto es maravilloso, hermanos. Cuando uno tiene una claridad meridiana, cuando uno tiene un entendimiento y no permite que ninguna influencia externa pues mengue esa revelación que hemos tenido de parte de Dios, tú vas a ser feliz. Vas a alabar a Dios en medio de la tormenta, vas a glorificar a Dios en medio de la prueba, vas a cantar cánticos a Dios en libertad y vas a darle gran gloria porque Él la merece. Y bueno, cada uno vamos a pasar nuestras pruebas. Quizás hemos pasado muchas dificultades, muchas pruebas a través de la vida, y quiero decirte, van a venir nuevas hasta que Cristo sea formado en ti y en mí. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender. La carta es preciosa y espero que tú logres entender el propósito de Dios para ti, para la iglesia, para los hermanos y que seas parte de este plan maravilloso de Dios. Que Dios te bendiga y te dé mucho ánimo para seguir adelante. Necesitamos que ese poder, esa fuerza del Espíritu Santo nos impulse a no decaer, sino que al contrario, si caemos, nos levantamos en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, la paz de Dios con cada uno de nosotros. Sigamos adelante hasta esa eternidad maravillosa. Un abrazo, bendiciones a todas las familias. Que Dios les bendiga.